Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 22 de junio de 2023. Ya estamos en verano y además con una coordinación que, por lo que nos cuentan los que saben de esto, va a ser total y absoluta, porque ha sido llegar el primer día completo del verano y empezar a hacer calor y dejar atrás este largo episodio de lluvias que hemos tenido en las últimas semanas. Hoy los termómetros van a alcanzar los 35 grados en el suroeste. Y hasta los 40 nos dicen en el Valle del Guadalquivir, donde no se bajará de los 20 grados ni siquiera de noche, algo que también pasará en zonas de la costa mediterránea y Baleares. La lluvia dará sus últimos coletazos en algunos puntos con tormentas que tendrán en alerta amarilla a Navarra, el País Vasco, Aragón y Cataluña. Bueno, si alguien está amb l'ai al cor, que decimos los catalanes, con el corazón en un puño, a cuenta del famoso mini submarino que se fue a ver el Titanic y se perdió por el camino, la verdad es que no tiene buena pinta. A las 11 de la mañana se acaban, en teoría, las reservas de oxígeno que podía tener ese artefacto, del tamaño de una furgoneta con 5 personas en su interior, y a esta hora no ha habido manera de localizar al submarino. Y eso que ayer a los equipos de rescate les dio una alegría detectar en la zona de búsqueda como una serie de golpes cada ciertos minutos. Pero han pasado ya 24 horas y nada de nada. La verdad es que conforme se van conociendo detalles, queda más claro que la empresa OceanGate también tiene tela marinera. Resulta que el submarino no estaba homologado por las autoridades competentes y, sin embargo, operaba en la zona del Titanic, aprovechándose de que son aguas internacionales y no se tenía que someter a las leyes de Estados Unidos o de Canadá. Además, a un empleado lo echaron por denunciar fallos de seguridad. En fin, que para soplarle $250,000 a los que se apuntaban al paseo, raro ha sido que no les pasara algo malo antes. Ahora, en unos segundos, entramos en más detalles con ese asunto, pero es que la Crónica Nacional también trae mucha tela que cortar, que en parte no deja de ser lo esperado, porque en política, cuando tú caes en contradicciones, ya sea por un error tuyo o por un mero cálculo electoral del tipo ahora con esto me van a crujir, pero prefiero pagar el precio durante unos días pensando en el largo plazo, pues claro, lo normal es que el rival lo aproveche. Y si PP y Vox no llegan a un acuerdo en Extremadura, donde fueron la segunda y tercera fuerza política, desaprovechando que los extremeños pidieron un cambio, si se mira por bloques, pues claro, al más votado le falta tiempo para tirarse de cabeza a reclamar su oportunidad, o por lo menos a enredar un poco más y disfrutar del espectáculo como si se tratara de una obra de teatro. Así que ayer fue curiosa la escena de opereta que pudimos observar desde el palco de butacas. Estaban Pepe y Vox todavía con las pistolas en alto, gritándose y apuntándose los unos a los otros como si fuera una película de Tarantino, en la que nadie se atreve a disparar, pero tampoco a bajar el arma hasta que también lo haga el otro. Y de repente aparece vestido como un personaje del Siglo de Oro, Fernández Vara. Pero señores, Pardiez, bajen esas pistolas, ¿qué escandalera es esta? Y los otros, pero tú no estabas haciendo ya de médico forense. Ya sí, pero me lo he pensado mejor porque ustedes son un desastre y Extremadura no se merece esto. Así que yo voto a Dios que, aunque no tenga los apoyos necesarios, al final me presento a la investidura.
Había dos escenarios posibles: que gobernara la lista más votada o que se pusieran de acuerdo la segunda con la tercera. Ayer volaron los puentes, y además trayendo a Extremadura un debate nacional que les importa al PP y a Vox. Han fracasado en su intento de acuerdo, permitan que gobierne la lista más votada. Dejen que Extremadura pueda tener un gobierno. Dejen que pueda gobernar quien ganó las elecciones. Dejen de jugar con Extremadura, por Dios. Dejen de jugar con Extremadura.
Fernández Vara, de reconocer la noche del 28M que literalmente había fracasado y echar los papeles para volver a su puesto de médico forense, a presentarse a la investidura exigiendo la abstención de toda la derecha. Bueno, el anuncio que hizo ayer el todavía presidente en funciones de Extremadura no deja de ser parte de la escenificación de este tipo de dinámicas políticas. Él sabe que no tiene votos para salir investido, pero en política hay que aprovechar las contradicciones del rival, y el PSOE no se va a quedar quieto, porque si se repiten elecciones, esta es una manera de pedir a los extremeños que se enfadaron con él por justificar los indultos a los golpistas, pues que se vuelvan al redil del PSOE. Eso mientras algunos fantasean incluso con la posibilidad de que la popular María Guardiola, en un arranque de estos que tiene, que no le tiembla el pulso en pensar en clave extremeña sin pensar en clave nacional, cogiera y dejara gobernar al PSOE en minoría, con tal de no tener ella que mezclarse con Vox. Hombre, eso ya sería mucho fantasear, porque Guardiola prefiere pensar que una repetición electoral lo que haría es traspasar votos de Vox al PP para que ella por fin tuviera las manos libres y no tuviese que mezclarse con nadie. Y eso, conociendo lo peculiar que es Extremadura en términos electorales, tampoco sabemos si sería o no fantasear. El caso es que populares y voxeros siguen con las espadas en alto a cuenta de Extremadura, pero pensando en el resto de pactos autonómicos y sobre todo pensando en lo que ha de venir tras el 23 de julio. Vox, llamando al PP el PSOE azul, y el líder del PP, Núñez Feijóo, acusando a la dirección nacional de Vox de boicotear la negociación en Extremadura.
El Partido Popular de Extremadura ha obtenido casi el 39% de los votos y Vox ha obtenido el 8% de los votos. Ha obtenido el Partido Popular 28 escaños y Vox 5. En consecuencia, es desproporcionado que Vox controle la mesa del Parlamento y que forme parte del gobierno de forma simultánea con 5 diputados. Creo que esto la mayoría de los extremeños lo han entendido.
Ayer Feijóo trató de explicar que él no quiere enfocar los pactos con Vox desde un prisma ideológico o cualitativo, sino puramente cuantitativo. Tanto sacó un partido en esta región y tanto sacó el otro, pues este solo puede pedir hasta aquí. Y en aquella otra región sí puede pedir más porque fue más votado. En realidad, la verdad es que cuando uno se pone a medir la importancia de unos escaños en cualquier resultado electoral, lo cuantitativo y lo cualitativo siempre se mezcla, porque muchas veces con menos votos eres más decisivo que en otros sitios donde tu porcentaje de voto es más alto, pero no te llega a lo mejor para influir en las negociaciones. Con lo cual, en esas discusiones va a seguir enredada el centro-derecha, posiblemente también porque continúa demasiado pendiente del qué dirán y del marco mental de la izquierda. En el PP, cuando le comentas esto, te vienen a decir que estamos a las puertas unas generales en las que España se juega a acabar con el proyecto del populismo izquierdista de Sánchez y que ensanchar el centro político y dar cobijo al votante socialista desencantado es fundamental. Y ese socialista desencantado vendría a ser, en términos demoscópicos, como un cervatillo en medio del bosque al que conviene no asustar demasiado con según qué declaraciones de Vox. Otra cosa es que María Guardiola pudiera haber sido más comedida y hacer como el murciano López Miras, que se ciñó a los números, al debate cuantitativo que proponía ayer Feijóo, para decir que él cree que no tiene que ceder ni consejeros ni puestos en la mesa a Vox. Es verdad que lo de López Miras es mucho más sencillo, porque no es lo mismo necesitar que Vox se abstenga a, como necesita Guardiola, que voten a tu favor, sin ser además, en su caso, la más votada. Pero cunde en el ambiente la sensación de que a Guardiola le sobró ardor cualitativo cuando le hizo a Vox, así en general, el traje ideológico que le hizo, porque eso ha puesto en un brete a los compañeros de otras regiones que sí han pactado con Vox o están en ello, mayormente el valenciano Carlos Mazón, al que ayer Guardiola trató aquí de justificar como pudo.
Carlos Mazón va a proteger a las mujeres. Yo estoy segurísima que Carlos Mazón habla de violencia machista y de violencia de género, independientemente de que lo haya plasmado o no en un papel.
Yo no pactaría ni loca con Vox, pero si Mazón lo ha hecho, bueno, seguro que lo hará bien y tal. En fin, que el PP se ha enredado con el asunto Vox, sacando el debate de la disyuntiva que le venía bien, esa de derogar el sanchismo sí o no, y ahí es donde Pedro Sánchez pone sus esperanzas, en los líos internos de la derecha. Esa es la gran baza del PSOE ahora mismo, más allá de que los socialistas siguen convencidos de que ellos, a su vez, van a ser capaces de convencer a los españoles de que la economía va como una moto. Ayer Sánchez volvió a hacer una serie de anuncios electorales y, ojo, no se lo pierdan, ¿eh? El presidente se ha inventado un nuevo formato, un híbrido entre el aló presidente de Chávez, los late night y los famosos vídeos electorales de Sánchez. Resulta que en Ferraz han montado una especie de plato de televisión en el que, sin público de la calle, pero con una cla de miembros del PSOE dispuestos a aplaudir a rabiar, Sánchez entrevista a sus propios ministros para, a pachas, hacer los anuncios electorales. Ayer le tocó al ministro Escrivá ser el invitado en ese nuevo invento, algo así como el Pedro Late Night Show en Sánchez TV.
La referencia internacional nos pone en una situación muy alta, es que eso es evidente.
Hay que seguir avanzando, José Luis.
Hay que seguir avanzando.
Gracias por esta sesión de trabajo, gracias también a quien nos ha seguido por streaming y al público que ha venido aquí a la calle Ferraz. Y gracias, José Luis, por tu trabajo.
¿Que queréis apoyo a la maternidad? Pues el permiso de maternidad y paternidad, que están 16 semanas, lo vamos a ampliar a 20 semanas. 5 meses de baja, tanto el padre como la madre, manteniéndose las 16 semanas que hay ahora, más otras 4 en las que solo habría que trabajar a tiempo parcial. Y además, el salario mínimo lo vamos a subir otra vez para ponerlo en el 60% del salario medio en España. Y además, meteremos cada año 5.000 millones en la hucha de las pensiones. Y ya si con esto, yendo la economía como una moto, la gente no nos vota, es que la gente no tiene vergüenza. Ese es un poco el planteamiento que hacen en el PSOE, posiblemente sin caer en la cuenta de que la clase media está ya muy escarmentada, porque la gente agradece un permiso de maternidad o paternidad, lógicamente, pero lo que quiere es que le faciliten lo que viene después de los 5 primeros meses de vida de tu hijo. Que tener un hijo en España no sea una heroicidad que requiera de una baja excepcional al comienzo. Con que las guarderías no costaran la cantidad obscena de dinero que cuestan, ya nos iría un poco mejor. O que se garantizara mejor que la mujer no pierda comba profesional por ser madre. No queremos no venir al trabajo durante el mayor tiempo posible. Queremos que se pueda combinar mejor trabajar y no dejar de ser profesionales bien remunerados y con proyección laboral a pesar de traer hijos al mundo. Y subir el salario mínimo, pues siempre es bienvenido también, pero aquí el problema es que a este paso el salario mínimo va a pillar al salario medio, y el problema es también el salario medio. Ayer Sánchez sacó la estadística de cómo ha crecido el salario mínimo, pero se le olvidó comentar que España ha sufrido la mayor pérdida del PIB per cápita de la Unión Europea desde 2020. Ahí está el drama del que la izquierda no quiere hablar, el drama de que hasta ahora, justo ahora, la AIREF no ha confirmado que hemos recuperado los niveles pre-COVID. Y lo de aportar dinero a las pensiones, si ese dinero sale del mecanismo de solidaridad intergeneracional, pues la gente joven te dirá que lo que estás haciendo es exprimir más al que cobra 1.600 euros para pagar al jubilado con 2.000 euros de pensión. La economía electoralmente no le funcionó a Sánchez el 28M, todo lo que quiso, y por algo será.